Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Telefónica sube hasta un 42% el precio de las llamadas de fijo a móvil. Bruselas impulsará un mercado único de música, películas y juegos online. El rapero MC Hammer anuncia la creación del YouTube de los vídeos musicales. Nace la Whiskypedia, la enciclopedia sobre el whisky. Telefónica ha subido en este mes de enero hasta un 42% el precio de las llamadas de fijo a móvil, debido al desproporcionado aumento de su principal tarifa, la que cobra por el establecimiento de cada comunicación, tal y como ha denunciado este miércoles la Federación de Consumidores en Acción, Facua. Esta subida, que según Facua vulnera la ley, ha sido denunciada ante el Instituto Nacional de Consumo y la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde esta compañía tiene su sede social. En lugar de repercutir a los usuarios las bajadas de costes propiciadas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Facua critica que Telefónica se ha aprovechado de la liberalización de sus tarifas, aplicando una enorme subida en las llamadas a móviles. La tarifa fija de establecimiento y llamada, que hasta el pasado 31 de diciembre era de 13 céntimos de euro, ha pasado a 17 céntimos de euro, según explican en un comunicado. Ello supone un incremento del 25% idéntico al que efectuaron Movistar, Vodafone y Orange en marzo de 2007, que causa que la mayoría de las llamadas a móviles suban de precio pese a la bajada en el precio por tiempo. Un análisis de Facua revela que las llamadas de menor duración, esto es, las rechazadas o aquellas en que salte el buzón de voz y se cuelgue de inmediato, suben entre un 24 y un 24,7%. Si la conversación dura un minuto, sube en horario normal un 9% si es con móvil Movistar, un 4,3% si es Vodafone y un 5,9% si es Orange. Las tarifas aumentan especialmente los sábados de 8 a 2 de la tarde un 42,2% por minuto, ya que este horario deja de considerarse reducido, antes solo se tarificaba como horario normal para las llamadas a Orange. Igual ocurre con las llamadas a Vodafone de lunes a viernes entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche, ya que en esta franja también deja de ser horario reducido. Para que el precio de las llamadas sea más bajo que antes, en horario normal tienen que durar más de 6 minutos si se llama Movistar, más de 1 minuto y 45 segundos si la conversación es con un móvil Vodafone y más de 2 minutos y 20 segundos si es Orange. En el horario reducido las llamadas solo dejan de ser más caras a partir de 3 minutos y 20 segundos de duración cuando el destino es Movistar o Vodafone, mientras que las destinadas a Orange tienen un precio más alto que antes, sea cual sea su duración.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La Comisión Europea ha decidido dar impulso a la regulación de un mercado único de música, películas y juegos accesibles por Internet y telefonía móvil, para así facilitar el crecimiento de esta industria en un espacio de protección de los derechos de propiedad intelectual. Tal y como ha asegurado en un comunicado la comisaria de la Sociedad de la Información, Vivian Reding, este sector está sufriendo la fragmentación de la regulación en Europa, la falta de reglas claras para el consumidor en el acceso a material protegido y los serios desacuerdos entre las partes interesadas sobre temas fundamentales como los impuestos o las copias privadas. Por este motivo, la Comisión va a proponer, a mediados de este año, una serie de recomendaciones para un mercado único que tendrán en especial consideración las opiniones de las asociaciones de consumidores que representan a 500 millones de potenciales usuarios de esta industria. Asimismo, se instará a la industria de contenidos, las empresas de telecomunicaciones y proveedores de Internet a trabajar conjuntamente para hacer disponible más material y de forma más rápida para el usuario, al tiempo que se robustece la protección de los derechos de propiedad intelectual. La Comisión también quiere facilitar licencias de copyright para contenidos online que cubran el territorio de varios o incluso todos los estados de la Unión Europea. Según los estudios del Ejecutivo Comunitario, un verdadero mercado único sin fronteras para estos contenidos podría fortalecer considerablemente la competitividad de la industria europea musical, cinematográfica y del videojuego y permitir que sus beneficios se cuadruplicaran de aquí al 2010. Reding cree que se debe dar a la industria certezas legales, creadores de contenidos y unas ganancias justas, y a los consumidores un acceso más amplio y diverso al contenido online.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El rapero estadounidense MC Hammer, que alcanzó la fama en la década de los 90 con su canción You Can Touch This, ha decidido probar suerte en Silicon Valley y lanzará un competidor del popular YouTube para intercambiar y publicar vídeos musicales en Internet. El sitio del popular rapero se llamará Dance Jam y empezará a funcionar a mediados de este mes. La página permitirá a los usuarios de la red visionar y compartir vídeos de música y baile. En Stanley Burrell, el nombre real de MC Hammer ha contado para el proyecto con apoyo financiero de algunos de los principales inversores de Silicon Valley y además espera obtener ingresos del creciente mercado de la publicidad en Internet. El rapero se convirtió en una estrella internacional a comienzos de los 90 y logró amasar una fortuna estimada en más de 30 millones de dólares, pero su opulento tren de vida le llevó a la bancarrota en 1996 con unos 14 millones de dólares, unos 9 millones y medio de euros en deudas. Tras el fin de su carrera musical, MC Hammer fue presentador de televisión y hasta predicador. Los expertos se han mostrado escépticos con respecto a las posibilidades de éxito de una nueva página de vídeos musicales en Internet, donde YouTube, el líder absoluto, ofrece 1.700.000 vídeos de música.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El whisky es el protagonista absoluto de un nuevo proyecto web nacido el pasado 1 de enero. Usando la estructura y funcionamiento de la popular Wikipedia, esta página web ofrece información sobre todo tipo de cuestiones relacionadas con esta bebida alcohólica. El sitio se llama Whiskypedia y basa su funcionamiento en el sistema Wiki, es decir, los usuarios son los responsables de alimentar sus contenidos creando o modificando artículos. La página, en todo caso, cuenta con la supervisión de un experto en el tema, Ian Buxton, editor de la web de Whisky Channel. Además, según informa News.com, los primeros contenidos publicados pertenecen a la obra Whisky, un libro de palabra. Tras 2 días de funcionamiento, el sitio en el que los contenidos se publican únicamente en inglés por el momento no ha sufrido más que varias decenas de modificaciones y creaciones de artículos. Para poder editar los textos es necesario registrarse.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El presidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aim, ha anunciado al diario New York Times que la compañía nipona tiene previsto lanzar a lo largo de este año un nuevo servicio para Wii que permitirá descargar juegos de la portátil Nintendo DS. Se ofrecerán tantas demos como juegos completos que después de descargarse mediante la conexión online de la Wii podrían transferirse a Nintendo DS mediante conexión inalámbrica. Además, se ofrecerán descargas de contenidos adicionales para juegos preexistentes, lo que permitirá a los jugadores obtener nuevos puzzles, objetos, personajes o niveles para títulos antiguos. Con este nuevo servicio se estrechará aún más la relación entre ambas consolas, cuya interconectividad solo ha sido utilizada hasta el momento en determinados videojuegos como Pokémon Battle Revolutions, Pokémon Perla, Diamante, por ejemplo. Esta estrategia va dirigida a potenciar el tándem Nintendo DS Wii, que también le está funcionando a Nintendo, tanto de cara a la crítica como de cara al público, con millones de ventas de videojuegos y consolas que la han situado como compañía líder estas Navidades.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
En el Estado español se enviaron entre el 31 de diciembre y el 1 de enero 130 millones de mensajes según los datos de Telefónica y Yoigo, los dos únicos operadores que han ofrecido cifras y que representan cerca del 50% del mercado. Movistar gestionó casi 130 millones de mensajes y Yoigo 1.100.000 en esas 48 horas. Traducidos a euros a 11,8 céntimos de precio medio por mensaje, suponen 13 millones y medio de euros. Según ha informado Yoigo, durante esos 2 días han registrado un aumento de un 450%, lo que se traduce en un total de 1.200.000 mensajes cortos.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Un desarrollo tecnológico abominable o simplemente más carnaza para los aficionados a la teoría de la conspiración. Microsoft ha desatado la polémica con la patente de un sistema ideado como asistente para grupos de personas que usan ordenadores pero que permitiría vigilar a trabajadores y ciudadanos monitorizando a través de biometría. Esta tecnología intenta gestionar eficientemente el uso de ordenadores en grupos. Según explica Ars Technica, vigila la actividad frente al ordenador de un grupo de personas y es capaz de identificar a los sujetos que trabajan en una misma materia, facilitando que se comuniquen entre ellos para responder dudas y solucionar problemas. Para detectar el malestar o las dudas de un usuario, la tecnología de Microsoft tiene en cuenta el estado anímico, y ahí llega la polémica. Identifica, por ejemplo, la frustración ante un programa informático monitorizando las respuestas físicas del sujeto. Esto ha llevado a medios como The Register a calificar el sistema de nuevo HAL 9000, el ordenador casi humano que todo lo controlaba en el clásico de la ciencia ficción 2001, Una Odisea en el Espacio. Según la publicación británica, la tecnología patentada utilizaría todo tipo de sensores biométricos que medirían el ritmo cardíaco, la respiración, la temperatura corporal, las expresiones faciales y la presión sanguínea. También se tendría en cuenta la respuesta galvánica de la piel, una variante que está presente en muchas de las máquinas de la verdad existentes en la actualidad. El nombre de la patente tampoco ayuda a hacer nada popular esta tecnología. El documento de solicitud se titula Vigilando la actividad de grupos, lo que ha llevado a algunos a pensar en un dispositivo de control que podría ser utilizado por empresas y gobiernos para crear una especie de gran hermano biométrico.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Una nueva regulación del Ministerio de Información de China, que entrará en vigor el 31 de enero, aumentará hasta niveles máximos la censura contra la publicación de vídeos en Internet, permitiendo solo a las webs estatales la emisión de este tipo de imágenes. El reglamento publicado por la web oficial del ministerio afectará también a aquellos servidores de vídeo que estén registrados en el país asiático, tal y como señaló un portavoz ministerial, aunque no aclaró si ello afectará a la web YouTube, la más popular del mundo en número de visitas. Casualidad o no, la nueva ordenanza ha sido publicada apenas una semana después de que un vídeo en la red causara un monumental escándalo en China. En las imágenes que han dado la vuelta al mundo, la esposa de un popular presentador de la televisión nacional anunciaba que había descubierto que su marido le engañaba con otra. Las nuevas reglas establecen además que las webs estatales o con un accionariado mayoritario del Estado solo pueden emitir vídeos tras conseguir un permiso expreso de la Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión, principal brazo censor de China. Además, los productores de vídeo deberán conservarlo durante al menos 60 días para posibles inspecciones y tienen prohibido ofrecer imágenes que puedan alterar el orden social, delito del que se suele acusar a conocidos disidentes chinos y presos de conciencia. Las reglas también prohíben expresamente vídeos que vayan contra la Constitución, perjudiquen la unidad nacional, la soberanía y la integridad territorial, además de los que revelen secretos estatales, perjudiquen la seguridad estatal o atenten contra la fama o el beneficio del Estado. Cultos malignos, discriminación contra las nacionalidades, contenidos violentos y eróticos e imágenes relacionadas con los juegos de azar prohibidos en China o el terrorismo estarán igualmente vetados bajo la nueva regulación. Antes de finalizar, un día más vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya se encuentra Xavier Francisco dispuesto a atender nuestra llamada. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavier.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en las últimas horas? ¿Seguimos con esa tranquilidad?
Pues a pesar de que diariamente nos llega un montón de tipo de malware, aún así no hay ninguno destacable como para poder mencionarlo.
Uh-huh. Ayer estuvimos hablando de lo que es todo el mundo de las redes de bots y concluimos diciendo que uno de los objetivos, una de las funciones que quieren desempeñar estas redes de ordenadores zombie, lo que quieren es el envío de correo basura, algo que por lo menos a nuestros oyentes ya les sonará bastante habitual. Si tienen una cuenta de correo electrónico, sabrán a lo que nos referimos, y vamos a centrarnos hoy un poquito más en este asunto del correo basura, que aunque es cotidiano para todos nosotros, todos los que utilizamos el correo electrónico, pero sí que podemos ahondar un poco más en datos. ¿Es tan grande esa cifra, Xavi, el volumen que se maneja a nivel mundial de correos basura?
Pues en cuanto a las redes de bots, al ser el cliente de correo electrónico, el servicio SMTP o PP3, al ser el servicio más extendido de Internet, de los servicios que nos ofrece, pues es una de las razones más viables para poder llegar a los usuarios y conseguir que se infecten, o infectarse, o simplemente enviarles publicidad, que es el spam o correo basura, que es el correo no solicitado por los usuarios. Sin embargo, en cuanto a los datos que mencionas, más o menos está en el orden del 50% del correo recibido por los usuarios domésticos se suele clasificar como spam, y a nivel corporativo aumenta la cifra considerablemente, entre un 80 y un 95% del correo que se recibe suele ser spam. Uh-huh. Esto igual al email de usuario de un usuario que recibe en un día, pues pongamos imagínate 10 correos, pues no es mucho, pero en una empresa a nivel corporativo donde trabajen bastantes usuarios, pues la verdad es que las cifras y la infraestructura para poder mantener ese caudal de correo electrónico, pues es bastante considerable estar clasificando todo ese tipo de correos spam. Están unos buenos filtros para poder paliarlo.
¿Sabe? ¿Hay algún motivo, alguna explicación de por qué es mayor la incidencia en el mundo empresarial que en el mundo doméstico? Quizás es porque la dirección de correo electrónico, al utilizarse con clientes y proveedores, pues está presente en más libretas de direcciones que, si son contaminadas, son infectadas, pues pueden absorber esos datos y propagarlos. ¿Podría ser ese uno de los motivos? ¿O bueno, a qué se puede atribuir esta diferencia?
puede ser una de las razones, y luego además porque normalmente las empresas suelen tener sus direcciones publicadas en diferentes webs. Son públicas, cualquiera puede acceder a ellas, y a la hora de agregar direcciones, o digamos a la hora de utilizar las librerías o las bibliotecas de direcciones de correo electrónico que suelen utilizar para enviar spam, suelen recaudarlas con algunas herramientas que van recorriendo pues diversas páginas web en busca de direcciones con el formato de nombre, arroba, nombre de dominio, punto, o sea, extensión del dominio.
Sí, sí.
De tal forma que generalmente suelen conseguir direcciones corporativas más que las direcciones privadas de cada uno. Normalmente cuando tienen direcciones personales de cada uno, de cuentas de Hotmail, siempre y cuando hayamos tenido la precaución de no publicarlas en la web, suele ser porque bien o hemos sido infectados en algún momento, nos han instalado algún tipo de aplicación que nos consigue esa información.
Uh-huh.
Pero si no, generalmente suele ser más fácil conseguir las direcciones públicas de cualquier empresa que las de un usuario personal.
Uh-huh. Eso sí que he podido yo observar en algún caso particular, como una dirección de correo electrónico que no se difunde, es decir, que no se da a conocer a otras personas, claro que lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido, ¿no? Porque el correo electrónico es precisamente para que nos envíen mensajes y pues apenas recibe correo basura, con lo cual sí que se ve que la propagación por parte nuestra, por parte de los usuarios de la dirección de correo electrónico es lo que cuanto más se propague, pues más correo basura va a ir recibiendo con el paso del tiempo, algo yo creo que vamos observando un poco todos, ¿no?
Sí, de hecho en algunos casos lo que suelen utilizar es un método bastante gracioso. Lo que hacen es enviar un correo masivamente, digamos generando direcciones aleatorias, o sea, a través del formato, pues por ejemplo aabc@hotmail.com, etcétera, así uh-huh. sucesivamente, hasta conseguir pues formar cadenas de direcciones de correo electrónico que en algunos casos son existentes. Lo que hacen es enviar un correo pues informando, por ejemplo, de que te has suscrito a un servicio y que si lo deseas debes darte de baja. Uh-huh. En el momento de que el usuario responde a ese correo electrónico, ya tienen la seguridad de que esa cuenta es válida y está activa.
Uh-huh.
Otra posibilidad suele ser a la hora de enviar esos correos electrónicos con ese formato, los propios servidores de correo suelen estar configurados de tal forma que te remiten un mensaje cuando una dirección no existe. En el momento de que no recibes esa confirmación de que no existe una dirección, sabes perfectamente que alguien por detrás,
claro,
está recibiendo ese mensaje.
Pues esas son las formas de saber las direcciones, y sin duda pues uno de los problemas de este momento es el correo basura, que es, en muchos casos puede ser enviado desde redes de voz, desde miles y miles de ordenadores, de ahí ese volumen tremendo de correo basura que están soportando los proveedores de internet, las empresas que nos dan el acceso permanente a la red de redes, y como no, en último término y quizás el más preocupante, pues todo usuario o usuaria de ordenador que tiene que ver cada día como delante de sus ojos, pues pasan miles y miles. ¿Hay alguna pequeña clasificación? ¿Se puede saber el contenido de los mensajes de correo basura atendiendo a lo que intentan vendernos, a lo que intentan comercializar? ¿Hay alguna clasificación en torno a este aspecto?
Sí, tenemos recogido la información más o menos del año 2007, de los datos recogidos de todo el spam recibido a lo largo del 2007. Y más o menos en el primer puesto se encuentra el tipo de correo que está orientado a la salud sexual. Vienen los alargamientos de pene, modificaciones estéticas, etcétera, que supone uh-huh. un 54% de los correos basura detectados. Luego uh-huh. en segundo puesto le seguiría pues, los productos farmacéuticos, también con el mismo tipo de orientación, bien Viagra, otro tipo de pastillas.
Uh-huh.
Pero vamos, siempre suelen ser ofertas de ese tipo, casi siempre es de temas eróticos o sexuales.
Uh-huh. Bueno, pues ya vemos que son los primeros, y luego me imagino que estará el Rolex por ahí, porque todos hemos recibido un mensaje del famoso reloj Rolex, ¿no? Estará
sí,
en la clasificación.
Hay
¿no?
de todo, están desde lo que bien comentas, Rolex, desde otro tipo de dispositivos electrónicos, venta de componentes electrónicos de segunda mano, incluso en algunos casos robadas, hay uh-huh. de otro tipo, incluso premios de loterías.
También.
Luego el índice realmente, sí, premios de loterías ficticios, realmente es una trama bastante importante, porque lo que hacen es te indican que te ha tocado un premio en la lotería de cualquier otro país.
Uh-huh.
Siempre engañándote, diciéndote pues que ha sido un premio aleatorio escogido entre diferentes direcciones de correo electrónico, que te suscribiste hace tiempo a un servicio que nunca al usuario le suena de nada, pero bueno, uh-huh. la cuestión es simplemente el gancho de que te ha tocado el premio y que debes recogerlo pues bien pues en ciertas oficinas de cierto país. Evidentemente, como podemos desplazarnos a este país, habrá que utilizar ciertos intermediarios. Estos intermediarios nos van a cobrar unos gastos de trámites, etcétera, que al final es todo un engaño simplemente para conseguir un dinero a través de los gastos de trámite. O sea, realmente te dicen, necesito X dinero para poder movilizar pues esa cantidad de premio de la lotería que te ha tocado. Al final nunca vas a recibir ningún dinero y sin embargo estás dando dinero para, eso, para ese tipo de gestiones.
Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más en torno al spam. En próximos programas seguiremos profundizando sin duda en este problema que nos afecta a todos y todas y desde luego que siempre tiene muchísimo interés, por supuesto que sí. Vamos a finalizar, como siempre, recordando cuál es el nivel de alerta en Pandalabs.
En estos momentos mantenemos el nivel de alerta naranja.
¿Y el consejo que siempre hay que tener presente?
Mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad evidentemente actualizadas.
Muchísimas gracias, Eskerrik Asko, Xavi. En una próxima ocasión volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
Hasta la próxima semana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email? Tampoco.
¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. Un frente cálido cruzará el Cantábrico, lo que se traducirá en cielos cubiertos y precipitaciones más frecuentes en la vertiente cantábrica y en el este, donde podrán ser abundantes. El viento soplará del oeste moderado con rachas fuertes. Las temperaturas ascenderán con valores máximos en torno a los 12-16 grados. El domingo esperamos unas temperaturas agradables con valores cercanos a los 18-19 grados en el litoral. Tendremos nubes en su mayoría de tipo medio y alto más abundantes cuanto más al norte, pero no se espera que dejen precipitación alguna. El viento soplará del oeste-suroeste moderado. Y ya el lunes continuaremos con nubes de tipo medio y alto, aunque no se esperan precipitaciones. El viento soplará flojo del oeste y las temperaturas tenderán a descender de forma moderada. Hasta aquí llega la información por hoy. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Este informativo se puede escuchar en cualquier momento desde www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima. Eskerrik Asko eta hurrengo arte.